Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal.
Wow.
Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo van los cuerpecitos? ¿Todo bien? Fenomenal, yo me alegro mucho por la banda, ya sabéis. Las mentes, ¿qué tal? Estupenda, ¿no? ¿Nos lavamos los dientes?
¡No sé!
Es importante lo de los dientes. Hay que mantener los comedores siempre listos, ya sabéis, que comer es importantísimo. Y si se come bien, como por ejemplo nosotros que estamos hoy en La Rufina, ya ves.
Donde los marqueses.
Hemos comido, vamos, no veas cómo nos hemos puesto como quicos. Bueno, cada uno come como lo que es. Yo me he puesto guarro de comer.
Wow.
La verdad, una cosa impresionante. Qué rica comida, la verdad que fantástico. Me he comido unos, han traído unos torreznos hechos con cariño, que son, esos no engordan, los que están hechos con cariño no engordan. Esos torreznos son vitamina pura, es maravilloso.
Wow.
Nosotros hoy estamos aquí, ya sabéis, en La Rufina, en el centro comercial Isla Azul.
Donde los marqueses.
Muy fácil, la zona sur. Zona sur de Isla Azul, la puerta sur, entras y nada más entrar a la derecha, lo ves y dices, La Rufina, coño, pues aquí es. Está, vamos, a tiro de piedra, ningún problema. Estos son las mentes peligrosas, soy Mariano Mariano, ¿qué pasa, audiencia?
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Un poquito para entrar, hay canciones que empiezan así que son muy, o sea, hay otras que son más radiofónicas que la pones y nada más empieza ya a cantar y no te da tiempo a decir nada. En esta puedes contar hasta la vida del que canta, tarda un huevo en entrar, pero bueno, estas cosas que tenemos. Tenemos hoy gente muy principal con nosotros, gente muy importante, por supuesto, como se decía antiguamente, que a mí me encanta esto, gente muy principal. Es fantástico. Tenemos a Hamble Fox con nosotros hoy. Hamble, bienvenido.
Hola, Mariano. ¿Qué tal? Hola.
¿Cómo vas?
Yo encantado de formar parte de este Dream Team.
El Dream Team.
¿Has escuchado?
Wow.
Sí, sí,
Dream Team.
Dream Team, Dream Team, Dream Team.
Ok. No, Dream Team.
Sí,
el
sí.
Equipo del sueño.
Que sí, Dani, que Dream Team eso lo pilla casi todo el mundo que no habla inglés.
Pero además te voy a decir algo.
Sí.
Me parece muy bien lo de los torreznos, que no engordan, porque están hechos con cariño y calor.
Sí.
Pero te voy a decir una cosa, de ilusión también se vive, ¿verdad?
También. ¿Por qué dices esto? ¿A qué viene?
Porque eso de los torreznos no engordan.
Sí. A ver, Dani, es una cosa, a ver, es una verdad, digamos, un poco para consolar.
Un autoconsuelo.
Sí, exactamente. Es un poco de placebo,
bueno, mira,
para la
mira,
gente que comemos mira. Los torreznos, claro.
¿Sabes cómo se llama esta canción?
Esta, no, pero es muy moña, ¿no?
Bueno, la eligió el maligno, que pues, se puede esperar.
Sí,
pero,
momento,
pero,
moña,
pero no,
sí.
Pero tiene su historia, ¿eh?
Sí.
Everybody wants to rule the world. Todos quieren mandar el mundo.
Sí. Bueno, eso parece? De que a todo el mundo le gusta mandar y tal.
A todo, ¿no?, el mundo, pero la letra no la entiende ni Dios.
Nadie, porque, no, a ver, es lo que yo digo muchas veces, que cuando dice, qué lástima que no sé inglés y no puedo, digo, si para los truños que hay de letras algunas también, tampoco te hace falta.
Mira, hablar. Mira, para muestra basta un botón. Bienvenido a tu vida, ya no hay marcha atrás.
Sí.
Bueno, hasta ahí tiene sentido,
vale.
Dejémoslo ahí.
¿Qué más dice?
No, después
ya, chorradas, ¿no?
Después
bueno, entonces, ¿para
chorradas
qué
a al cubo?
Efectivamente. Bueno, pues con esta moñez que nos ha puesto hoy el maligno, tenemos a Ángel Moreno con nosotros, queridos niños.
Sí,
ahí está.
Mariano, tú eres el director del programa, pero yo...
¿Responsable?
Es responsable. Tenía que, yo hablaría con Dani y decirle, la presentación es decir, hola, estoy bien. No, sí. Es que se tira cada día más, claro, minutos, va quitando minutos.
El pueblo manda.
Parece mentira que tú, que has hecho un montón de programas de televisión,
sí,
no sepas que hay gente que le gusta chupar cámara.
Claro, y también discrepo contigo, ¿eh? La canción me parece buenísima.
¿Te gusta?
Oh.
Perdón, yo no he dicho que sea mala. He dicho que es moña,
es una canción. Para bailar, claro. Es que...
O sea, yo me levanto con esta canción y me levanto un poco como voy a tomar un café o si no, no me... ¿Vale?
Claro.
O sea, no me levanta el espíritu, digamos, ¿vale? Y el espíritu lo tenemos levantado gracias a que hoy, queridos niños, queridos amigos, tenemos el placer, tenemos la satisfacción y el orgullo y la suerte también de que seamos amiguetes. Señoras y señores, está Rapel con nosotros hoy. Bienvenido, Rapel.
Es un placer estar con vosotros.
Vamos, es una cosa de locos, sí, señor. Hacía mucho que no nos veíamos, te he visto y te he dicho, literalmente, y si miento, dilo. Estás para debutar.
Sí.
Es verdad que te lo he dicho.
Bueno, estoy en forma, no me puedo
quejar. Estás en forma, tío. Estás
no me
fantástico.
Puedo quejar. O sea, he hecho un pacto con el diablo, sí, me conservo bien.
Bien, bien, bien.
Y aquí estamos. Aquí estamos.
Qué maravilla.
El cuerpo aguanta.
Qué maravilla. Está guapete, está delgadito.
Muchas gracias, muchas gracias.
Wow.
Sí, adelgazado.
Sí.
Me sobraban kilitos.
Sí.
Y entonces, al estar más ligero, pues parece que estás más joven también.
Claro, claro. No, claro. Es cierto.
Claro.
Yo te he visto y a José María, a los dos, os he visto fantástico. He dicho, coño, ¿qué hacéis vosotros, chicos?
Estamos en forma.
Estáis en forma totalmente. Fenomenal. Oye, todo bien, ¿no?
Todo fenomenal. Y encantado de estar con vosotros. Muy buen rollo con vosotros.
Claro, sí.
Con vuestra audiencia, que sé que tenéis una audiencia muy fiel,
sí.
Gente que se quiere divertir, que aparte
mira,
se quiere informar.
600.000, ¿eh?
Hoy voy a preguntarte algo. Mira, ha salido en todos los medios de comunicación, por activa o por pasiva, han dicho que este programa tiene 600.000 oyentes, pero no es verdad.
Okay.
Y yo digo que no puede ser, porque no tenemos el EGM, no lo dice. Pero dicen, no, este programa tiene más de 600.000 oyentes. Y todo el mundo me lo dice, oye, que tenéis más... Que no, coño, que todavía no. Y en honor un poco a la sensatez, yo lo que hago es decir, oye, esto no está demostrado que tengamos 600.000
oyentes. Pues si no los tenéis, lo vais a tener muy pronto.
Muy pronto.
O sea, lo vais a pasar. Wow.
Lo ha dicho Rapel, señoras
ojito,
y señores.
Ojo, ojito.
Al loro con esto. Al loro con esto. Lo ha dicho Rapel, ¿vale?
Así es, lo vais a pasar.
Sí, señor. Qué maravilla, ¿no?
Hombre.
Fenomenal. Oye, estamos encantados de estar contigo. Hemos pasado muchas veladas. Hemos conocido muchas historias gracias a ti, gracias a la cantidad de gente que tú conoces, macho, lo que tú has vivido y todo el rollo ese, ¿vale? Y nos cuentas...
Es que tiene uno muchos años.
Oh, no,
muy vivido y muy movido.
Pero también, o sea, pero todo empieza con un principio, porque además tú empiezas con en Gran Alaraca. O sea, quiero decir, en tu nacimiento
sí.
Ya de momento hay campanas de gloria, digamos.
Hombre, la verdad, mira, yo siempre sí. He dicho, siempre, doy gracias a Dios por, desde el día que he nacido, me
sí.
Considero, vamos a ver, no es falsa modestia, es la verdad,
sí, sí.
Un privilegiado, un afortunado. Nací en una familia donde mis padres se adoraban, era una familia muy trabajadora, pero que tuvieron en su momento, cuando yo nací, un negocio muy, muy, muy fructífero. Entonces, toda mi infancia, pues yo fui a un colegio, estuve primero en los jesuitas, después fui al liceo francés, que es donde íbamos pues los niños pijos de Madrid.
Sí, sí.
Y bueno, pues la verdad tuve la suerte de educarme en buenos colegios, en un ambiente estupendo, con buenísimos amigos y sobre todo un hogar donde mis padres, mis abuelos, yo era el mayor, he tenido dos hermanas, dos chicas más pequeñas que yo,
uh-huh.
Y al ser el mayor, pues yo creo que un poco me llevaba un poco el beneficio de pues de todo el cariño, de toda la protección, de toda... Era el niño mimado de la
sí,
casa.
Sí, cuando nace el chavalín, toda la familia,
claro,
cuidado, es el bebé, ¿no?
Mira, lógico. Mi padre era catalán y tenían eso un poco de debilidad.
Sí.
Y en Cataluña tienen la tradición que el areu, que es el hijo
sí,
mayor,
sí.
Pues es el mimado. Y entonces, pues como yo también era cariñoso y creo que he sido buen chico desde pequeño,
uh-huh.
A mí mi padre nunca me pegó, yo tampoco, en mi vida nunca le he dado una bofetada a un hijo mío. O sea, yo soy antiviolencia, creo que puedes hablar, dialogar, regañar, discutir, pero llegar a violencia ni en casa ni fuera.
No es necesario.
Nunca.
No es,
nunca.
No es
y entonces claro. Pues yo me crié en un ambiente donde había mucho respeto, mucho cariño.
Sí.
Había un negocio que funcionaba muy bien, se ganaba muchísimo dinero. Pues yo no puedo hablar. Siento personas que cuentan que en su infancia pues que tuvieron que trabajar de trabajos muy,
sí, sí.
Muy humildes
muchas
porque había que salir a ganarse el pan.
Cierto.
Yo, gracias a Dios, teníamos un negocio floreciente en mi familia. Y entonces pues me he codeado desde entonces, desde niño, con gente muy importante, porque el negocio que montaron mis padres en Madrid, montaron un piso, el origen de,
sí.
De mi abuelo era sombrerero,
uh-huh.
Y tenía una casa de sombreros en Madrid de lujo, en la Puerta de Alcalá. Entonces se casó, hizo una boda fantástica con una señora de una familia importantísima de este país. No voy a nombrar ni apellidos ni títulos, pero eran hasta título. En fin, ellos hicieron una boda por amor. Mi abuelo se enamoró de esta señora, ella de él, y continuaron con el negocio de los sombreros. Se asoció después, años después, mi abuelo con un señor de Barcelona, que era el director de una casa importantísima de pieles, que se conocían presentando colecciones.
Uh-huh.
Y entre los dos decidieron asociarse. En ese intervalo, mi abuelo se queda viudo, os lo hago rápido, mi abuelo se queda viudo, uh-huh. Mi abuela murió con 29 años, dejó un niño solo. mi padre con 3 añitos, y entonces entre los dos, mi abuelo nunca se volvió a casar, pues educaron a mi padre, estuvo en buenísimos colegios, una educación estupenda, y montaron en Barcelona un negocio a lo grande, de pieles y sombreros. Y claro, aquel negocio, en aquella época, en aquellos años, te estoy hablando años 20,
claro,
pues
era gente que tenía un poder adquisitivo alto.
Tenían una clientela, y entonces le hacían los sombreros y los abrigos de pieles a las señoras más importantes, artistas del país. Estalla la guerra, y las cosas de la guerra, a ellos les pillan en Madrid presentando la colección de otoño-invierno de pieles y sombreros, y por las denuncias que entonces surgían, mi abuelo, mi padre, nunca habían sido de ningún partido político ni nada, ellos trabajar y su negocio, pero tenían dinero.
Sí.
Parece ser que eso levantaba envidias, total, los denunciaron, los metieron en la cárcel, y cuando acabó la guerra, les sacaron de la cárcel, pero les habían prendido fuego su negocio de Barcelona.
Vale.
Su peletería, su casa de sombreros, todo a la M. Y entonces se encontraron en la calle. Y mi abuelo había hecho, era amigo íntimo desde los 18 años de Cristóbal Valenciaga.
Sí, hombre.
Porque cuando mi abuelo trabajaba haciendo sombreros, Cristóbal Valenciaga estaba empezando la profesión de modisto en San Sebastián.
San Sebastián,
perdón,
eso es.
Confundido Valenciaga con Valencia. Entonces, Valenciaga trabajaba en San Sebastián aprendiendo a ser modisto.
Para la gente que no sabéis, sobre todo la gente que no sabe quién es Valenciaga, tenéis que ver que es un referente de la moda del mundo. O sea,
el mejor modisto que ha habido en la historia.
Cuidado.
Rapel, perdona que lo has dicho. ¿En qué calle de Madrid tenían tus padres la tienda?
En la calle Nagasca.
Luego hablaremos porque mis abuelos también se dedican. Bueno, no. Ya hablaremos.
Mis abuelos, mi padre y mi abuelo pusieron la tienda de tejidos en la calle Lagasca. Entonces era un almacén de tejidos que traían las telas de París cuando no había telas aquí importantes en este país. Entonces, pues os cuento, se les quitan la tienda, les quitan todo, acaba la guerra y entonces mi padre y mi abuelo se encuentran en la calle y mi tío, que ya tenía la sociedad montada, y llama a Valenciaga, mi abuelo, porque Valenciaga, como os contaba, trabajaba en un taller en San Sebastián que eran las hermanas Lizaso, que eran las reinas de la moda en San Sebastián. Y Valenciaga estaba haciendo ahí sus prácticas. Y mi abuelo les vendía sombreros a los clientes.
Sí.
Y mi abuelo tenía 20 y tantos años. Se hizo amigo de Cristóbal y ahí nació su amistad que duró toda la vida. Fueron amigos como familia. Entonces cuando acaba la guerra se encuentran en la calle, mi abuelo no tiene otra que llamar a París a Valenciaga. Y le llama a Cristóbal y lo primero que le dijo Cristóbal: ¿estáis bien? Estamos bien. Pues lo demás todo tiene solución. Dice, pero estamos en la calle. Pues para París, que aquí hay trabajo. Entonces se fueron a París con la idea de trabajar en alguna casa de modas, colocarse de peleteros, de sombrereros.
Sí, fuera, claro.
Y Valenciaga ahí hizo de vidente. Y le dijo, no, vosotros ir a España, volver a Madrid, y montáis un negocio de tejidos, porque en España muchas mujeres cosen. Hay muchas modistas y mucha mujer que cose, pero no hay telas. Acabada la guerra, ahora no hay tejidos. Entonces ponéis en un piso tejidos bonitos de París y os vais a forrar, os voy a hacer ricos. Pues así pasó. En la calle Lagasca montaron en un entresuelo un almacén de tejidos, empezaron a recibir telas de París, Valenciaga les dio un dinero en mano para que empezaran y les avaló en las fábricas de París para que les vendieran los tejidos y les hizo fiador, que si en 6 meses ellos no pagaban, él pagaba la mercancía.
Sí.
O sea, eso hizo Valenciaga, fue el ángel de la guarda de mi familia. Gracias a él, pues salieron adelante.
Claro.
Se monta el negocio, aquel negocio va fenomenal. Y bueno, luego ya mi padre conoce a mi madre, se casan, nazco yo. Y yo cuando ya era pequeño, pues yo iba a la casa, salía del colegio y me encantaba ir a ese piso donde era el almacén de tejidos. Porque aquello era como, parece que lo regalaban allí las señoras, se disputaban las telas. Y yo me llevo 3 metros de esta, yo 4 de aquella, yo 5 de aquella. Era como si lo regaláramos.
Sí, como un mercadillo de ahora.
Un mercadillo,
digamos,
pero sí, que no había otro en Madrid porque no había telas importantes. Sí, sí. De importación en Madrid, bueno, de contrabando, que entonces no había la importación, se traían en un camión y se vendían ahí. La historia es que yo nazco, voy creciendo y con Valenciaga la amistad siguió. Bueno, de hecho Valenciaga le hizo traje de novia a mi madre, que se lo regaló, lógicamente. Y entonces cuando todas las meses solía venir Valenciaga a Madrid, él tenía su casa en Madrid, y él venía un día a la semana a comer a mi casa. Y os voy a decir un secreto, le encantaba la pasta italiana, pero sobre todo cómo guisaba mi madre los canalones, que los hacía de verdad muy bien. Y entonces ya sabíamos que el día que salíamos del colegio, llegábamos a casa, y había canalones, decíamos, hoy viene Cristóbal a comer, efectivamente. Era otro abuelo para nosotros. Entonces, pues Valenciaga, estábamos un día comiendo, y yo tenía 15, 16 años. Y me dice Cristóbal, bueno, ¿y tú qué vas a hacer de tu vida? Él me llamaba Rafita. Y bueno, Rafita, ¿tú qué quieres hacer con tu vida? Digo, y dice mi madre, pues ya ves que quieres ser modisto. Y dice, ¿será verdad? Digo, hombre, es que a mí lo de las telas me encanta. Y el mundo de las telas y es la moda. Pero a mí me gustaría confeccionar, hacer una colección, ser yo el diseñador. Y me dice Cristóbal, pues hijo, bien, bien tonto eres. Porque teniéndome a mí, ¿no te quieres venir de aprendiz conmigo? Y me dice mi madre, ¿pero dónde vas a ir tú si este no sabe coger alfileres? A eso ya le enseñaremos. Total, que él me dio permiso para que siempre que yo, una tarde que yo tenía libre, un fin de semana, todo, fuera, estando él en Madrid, a la casa de Gran Vía, donde él tenía su casa, y yo llamaba a la puerta y entraba allí, era la casa de mi abuelo. Yo entraba por Casa Valenciaga, que era mi casa.
¡Qué maravilla!
Y entraban los probadores con él, me decía, Rafita, ven, vamos a probar. Y me entraba el probador, y ahora después, con el paso del tiempo, yo recuerdo haber estado probando vestidos en aquel probador, él de rodillas delante de la clienta y yo al lado. Todavía llevaba unos pantalones bombachos, sí. No cortos, pero casi cortos.
Sí, sí.
Y que había salido del colegio. Y yo le daba los alfileres para hacer coger el bajo a los dobladillos de aquellas grandes señoras que iban a Valenciaga a vestirse.
Sí.
Y me parecía como que estaba viviendo pues un cuento, porque claro, parecía una película. Pues, y Valenciaga con nosotros se portó hasta el último momento. Fue el gran mecenas, y gracias a él, pues mis padres montaron su negocio. Salimos adelante, ganamos muchísimo dinero. Y luego yo, cuando ya empecé a meterme en el mundo de la moda, un poco a sombra de él, pues yo quise hacer diseño. Y entonces yo cogí un piso en la misma... en este intervalo dejamos el piso de la calle Lagasque y pusimos venta al público en la calle Ayala.
Sí.
Y en la calle Ayala, casi esquina Velázquez, cogimos un bajo y ahí montamos ya la tienda Rapel. Ahí ya se puso el Rapel.
Wow.
Eran las siglas, como yo iba a ser el Areu, el heredero, pues entonces ya mi nombre y mis dos apellidos, yo me llamo Rafael Payá Pinilla, se juntaron las P's y se formó el Rapel. Rafael Payá Pinilla, él, yo, el niño, el guapo a casa. Y entonces se puso el cartel de Rapel. Esa inauguración de esa tienda se hizo a lo bestia.
Sí.
Entonces me acuerdo que yo tenía 17 años, la inauguración la sirvió Perico Chicote, que era lo más de lo más. Los grandes cócteles de Madrid, y vino pues desde la jefa del Estado, ministras, artistas que ya eran clientas de la tienda de la Gasca. Y bueno, pues fue un movidón la tienda. Y yo arriba, al poco tiempo, a los 7 años, teniendo yo 22, 23 años, quedó arriba el piso segundo. Y lo cogí yo y ahí me monté mi casa de modas. Y yo fui muy listo, yo tenía idea de montar, probar, pero claro, para hacerme una colección entera, yo no tenía ni la experiencia ni nada.
Claro.
Pero yo me cogí y me contraté a 6 señoras, una de ellas, una primera espada de Valenciaga, Victoria, cortadora y probadora, me la llevé conmigo.
Sí.
Me llevé a otra, Lolita, que trabajaba en Pedro Rodríguez, que bordaba, que era una locura, era una gran bordadora, y me la traje a mi casa. Me traje otra, Mercedes, que trabajaba en Rango, que era otra casa de Madrid muy importante, y me la traje de primera oficiala. Me traje otra que estaba con Pertegaz, María Antonia, que Pertegaz los trajes de
chaqueta. Iba fichando como el Barça.
Claro, digamos, entonces yo hice una selección.
Haciendo palancas.
Claro, yo hice una selección de 6 señoras que eran 6 primeros espadas.
Sí.
Es como si tú haces una corrida de toros y los 6 toreros son primeros. La corrida de toros es un éxito. Entonces yo me cogí a las 6 y yo, que era jovencito, pero era el que tenía las ideas y los proyectos.
El que gestionaba aquello.
Yo lo gestionaba y yo lo movía.
Claro.
Y yo a la señora le decía, mira, vamos a hacer tu vestido así. Y la señora les hacía gracia que yo, con 22, 23 años, decía, Rafael, tengo una boda, ¿cómo me harías un traje? Digo, pues mira, yo te lo haría así y así. Anda, pero ¿tú crees que yo? Pues usted estará muy guapa así. Pues venga, pues vamos a hacerlo. Y resulta que le hacíamos el traje y era un éxito. No te digo más que yo he sido el primer modisto. Ahora en estos momentos pues sería... Pues como ahora es Palomo Spain.
Sí, sí.
O como ha sido...
Un pelotazo, Palomo Spain.
Bueno, Palomo Spain, que desde aquí le mando un abrazo.
Sí.
O Aga Torre de la Prada, que ha sido una innovadora de la moda.
Sí, sí.
Yo en su momento, en aquel momento, pienso que fui el primer modisto que hizo un desfile con las modelos bailando. Porque hasta entonces, las modelos desfilaban en los salones de la Casa de Costura con un numerito en la mano y pasaban desfilando los trajes. Y yo hice mi primer desfile en Maite Comodore, que es un local que sí existe todavía
República
en
Argentina.
En la Plaza de la República Argentina, que tiene una escalinata redonda. Bueno, pues ahí organicé el desfile y yo la presidencia del desfile la puse abajo. Desde arriba toda la pared, todo con focos, luces de colores, como si estuviéramos rodando una película. Y las modelos aparecían arriba con la música muy fuerte, muy de discoteca, muy que la gente decía, ¡ay, me vuelvo sorda! Eso es lo que yo quería, que la gente se volviera loca.
Qué bueno.
Y las señoras, mira, movían los pies al ritmo de la música de películas y las modelos bajaban por aquella escalinata al ritmo de la música. Cuando acabó el desfile, me acuerdo que la señora me decía, Rapil, si esto es una revista de Celia Gámez, esto no es un desfile de modas. Digo, pero ¿a quién les ha gustado? ¿A que es una idea distinta? Claro. Pues ya está. Pues es el Rapel, con una idea innovadora.
Claro, el riesgo de innovar, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, bueno, esto no lo veo, esto no, hasta que luego lo ven hecho
ya.
Y dicen, coño, pues es un éxito lo que habéis hecho y tal. Hay una anécdota que me gustaría que me corroboraras. Hay un reloj carrillón que tú tienes en tu cuarto que sí. Presenció tu nacimiento.
Bueno, que tú sabes mucho, yo no en algún momento lo he contado.
He leído cosas.
Mi madre,
sí.
A mí y a mis hermanas, yo tenía dos hermanas, nos parió en casa.
Sí.
Y entonces en aquella época, pues las señoras muchas parían en casa. Entonces mi madre nos parió en casa. Y a mí, el día del parto, estaba el médico, la comadrona y una enfermera para ayudar al parto. Y estaba mi abuela, su madre, mi padre, mi tío y mi abuelo paterno, todos en el parto.
Sí.
Entonces, en las habitaciones, en la casa que mis padres vivían, la calle Ayala, era mucha costumbre. Ahora, igual que hay en las habitaciones que llaman una suite, pues entonces mis padres en el piso tenían, se llamaba entonces gabinete y alcoba.
Eso, que era muy conocido.
El dormitorio,
claro.
De matrimonio, sí, sí, sí. Con unas puertas, y había una salita donde entonces en esa salita estaba la radio, había un aparatito para que la señora bordara,
sí.
O se pintaba las uñas.
Podías escribir alguna carta en un
podías escribir
en
una
un
carta buró, de amor.
De aquellos que
hoy en día se pondría la televisión.
Sí.
Pero bueno, en aquella
época, ordenador.
O el ordenador. Entonces era un lujo tener la radio. Entonces yo me acuerdo que, bueno, pues la he conocido esa casa muchos años. Y resulta que en esa casa, en el paso del dormitorio al salón, había un reloj de pie, un carrillón bajito, que ese carrillón lo tenía mi madre en la habitación.
Sí.
Entonces yo, como yo nací a las 12 de la noche, fui tan oportuno que cuando me estaba mi madre pariendo, pues serían las 12 y menos 4 minutos. Y en el momento que me cortaban el cordón umbilical que yo nacía,
sí.
En ese momento yo lloraba, pero que lloraba fuerte, fuerte, como todos los niños que lo están pariendo,
sí.
Están naciendo. Yo lloraba y el carrillón empezó a dar las 12.
Claro.
Y la matrona que estaba ayudando a la parte dice, señora, este niño trae ruido. ¿Por qué anda que no está tocando? Menuda bulla por este reloj. Entonces, efectivamente, la casualidad... Sí. Que el reloj tocaba las 12 campanadas cuando yo empecé a llorar y mi madre me estaba pariendo. Así que el augurio de que, aparte nací en domingo, quiero decir algo para todas las personas que hayan nacido en domingo.
Esto me interesa, yo nací en domingo.
Atención los oyentes, todos los que hayan nacido en domingo, las señoras que hayan tenido un hijo que haya nacido en domingo o un nieto que ha nacido en domingo, ese niño es un ser con suerte, niño o niña. O sea, naces en domingo, el domingo... Es el día que brilla el sol. Astrológicamente es el día del brillo solar.
Bien,
y entonces supuestamente tienes la luz del sol que irradia sobre ese bebé que nace. Es como si estuvieras predispuesto a tener éxito en la vida. A que la vida de alguna manera te sea fácil o te vengan las cosas fáciles. A lo mejor un niño pues puede ser torero, cantante, bailarín, músico... O bueno, estudia una carrera que tiene
pero
tiempo.
Vamos, viene con luz.
Sí, como decía aquel, viene con luz. Entonces cada día que naces de la semana... Hay un día, por ejemplo, la gente que nace el lunes, lo vamos a decir rápido, porque no quiero dar una lección de astrología ni de...
Sí, sí.
Pero, por ejemplo, los que nacen el lunes rigen la luna.
Sí.
Entonces son un poco lunáticos.
Sí.
Y, curiosamente, lunáticos y artistas. O sea, la gente que nace el lunes les suele gustar el arte, bailar, cantar, sí. La danza.
Suele tener talento, entonces.
Sí, talento y les gusta el arte, les conmueve el arte.
¿Y el sábado, por ejemplo?
Espera.
Pues espera que voy a hacer toda la semana ya.
No te preocupes.
El martes, lo rige Marte.
Sí.
Entonces, la gente que nace en martes tiene mucho genio.
Sí.
Mucho carácter. Son muy impulsivos. Les gusta ser dominantes. O sea, ellos siempre, vamos a ver, no es que estén locos ni digan tonterías. Pero les gusta que se les escuche y, atención, casi siempre tienen razón cuando hacen un veredicto.
Vale.
Ya no van a lo loco.
Hasta cuando tienen año y medio, porque mi nieto nació un martes.
Pues tendrá su carácter, su carácter.
Y el mío también. Mi nieto pequeño también.
Mariano, también estamos igual.
El miércoles, vamos a ver. Lunes, martes, miércoles. El miércoles y jueves, el miércoles es Mercurio.
Sí.
Entonces Mercurio es un poco innovador. La gente que nace el miércoles, pues a lo mejor de una familia muy sencilla, pues él quiere ser artista de teatro.
Sí.
O él quiere montar una fábrica. O él quiere montar... Y entonces, bueno, pues a lo mejor lo llega
diseñador,
a conseguir.
Diseñador, por ejemplo, también
o
puede
diseñador.
Ser.
Sí. O sea, la gente que nace el miércoles son muy creativos, pero a largo plazo. O sea, no saben esperar. Porque Mercurio te marca paciencia. No es gente que todo lo quiere ya. No, se lo piensan mucho porque quieren hacerlo perfecto todo.
Perfecto.
No equivocarse. Los jueves lo rige Júpiter. Y Júpiter, bueno, Júpiter es la persona que es, necesita formarse un buen equipo. Júpiter le encanta formar buen equipo. Entonces, a la hora de encontrar una pareja, no se casa ni se enamora de cualquiera. Tiene que ser alguien que no es que vaya buscando el dinero ni la estabilidad, pero alguien con
buscando la horma de su zapato, digamos.
Esto,
¿no?
Es como una persona que tenga más o menos su misma educación, su misma élite económica, sus mismos gustos. Porque no le gusta discutir a Júpiter. Ya. No discute.
No pierden el tiempo en esas cosas.
No, para nada. Entonces le gusta estar de acuerdo. Y es como yo digo, es como el juez. O sea, a Júpiter le gusta que la familia esté de acuerdo en todo y él llevarlos a todos a un acuerdo. Perfecto. Pero es el que crea sociedades y puede ser muy bueno para un negocio en sociedad, para dirigir una empresa, para todo eso fenomenal, porque además
me
tiene...
estoy apuntando todo esto, para
pues apúntatelo. Claro, claro. Después está Viernes, que lo rige Venus. Y Venus es el enamoradizo. Venus se enamora muy joven, a veces de amores imposibles. O sea, tienes a lo mejor pues que una niña se enamora de un galán de cine o se enamoran de un jugador de fútbol porque le encanta el jugador de fútbol. Vamos a ver, se está enamorando de la figura.
Claro.
Porque a lo mejor luego al señor le trata o a la señora no le gusta
dice,
nada.
Este es un idiota.
Pero claro, como le ve que es el artista, que es el bailarín, que es el millonario. O sea, la gente Venus, en los que nacen Viernes, son como muy idealistas, muy un poco fantasiosos.
Hay que tirarle un poquito de la cuerda para decir, hey, cuidado.
Sí, que estamos en este mundo. Y luego, pues eso, enamoradizo. O sea, no te extrañe nada que una persona Venus, pues a lo mejor está unos años casada, se separa, se vuelve a enamorar, pero enamorarse hasta las trancas, que se enamora. Y que a lo mejor una señora o un señor muy mayor, pues con 80 y tantos años se enamora. Y se enamora como no se enamoran sus nietos. Se enamora y tira para adelante porque se ha enamorado.
Ya está.
Y es Venus. Ella ha nacido en Viernes porque le rige Venus y le rige el amor, el instinto del amor, de la seducción y la pasión. Porque además en la cama son marchosos.
Cuidado.
O sea que...
Yo creo que he nacido un Viernes.
No, no, tú era sábado. No te vengas arriba.
Pero me estoy cambiando,
Te estás cambiando.
A ver, ¿el sábado qué pasa, el sábado?
Y el sábado lo rige Saturno.
Saturno, sí.
Entonces, Saturno es como un planeta grande, importantísimo. Es como de cambios importantes en su vida. Saturno siempre tiene que ser un jefe. O sea, Saturno de repente...
¿Currar lo menos posible?
No, le gusta currar, pero no perder el tiempo.
Le hablan
de un negocio. Él no se mete en el negocio hasta que no esté montado. O sea, le habla a alguien y dice, mira, he montado, imagínate, una red de pizzerías. Ah, pues me parece muy bien. Tú puedes poner dinero. Bueno, a ver, ¿cómo lo vais a montar? A ver cómo se monta, quiénes van a ser los socios, qué sitios tenéis localizados, en qué plan vas. O sea, cuando ya está todo que lo ve... que es un negocio, entonces pone el dinero. Si no, no. O sea, tiene que tener como una garantía. No se arriesga.
No
le gustan los riesgos, no le gusta perder. Yo te diría que se, con perdón de la palabra, se cabrea hasta si pierde 5 euros de un décimo de lotería que no le devuelvan el dinero. O sea, no le gusta perder.
Estoy viendo a Ángel Moreno.
Que nace.
Rapel, para eso vienes, para joderme.
Está hablando en términos generales. Está hablando en términos generales.
Y claro, los oyentes, pues cada uno que se apunte su día.
Claro, luego hay matices.
Rapel sabe que esto se lo he dicho con cariño porque nos conocemos mucho.
Y nos queremos. Porque yo siempre tengo que decir, y aprovecho para decirlo públicamente un día más. Yo hay dos personas que en el mundo de la comunicación les tengo que estar agradecidos toda mi vida. En el mundo de la televisión, este señor. Porque Ángel Moreno me dio la oportunidad. Efectivamente. Él me contrató y confió en mí de crearme un apartado especial, que era un apartado que rompía.
Muy especial.
Era un especialísimo en el programa Tómbola. Este señor tuvo la genial idea y puso la pasta, la idea, las ganas, los contactos, la ilusión.
Wow.
Y formó un equipo que te caes, por no decir que te cagas, y se inauguró Tómbola. Sí, y Tómbola no ha habido ni hay ahora mismo nadie que le haya hecho sombra. Después de Tómbola no ha habido ningún programa.
Marcó un hito en la televisión.
Todo.
Nosotros el hito que tenemos es el del tiempo, que es finito, pero hay una segunda persona que luego nos vas a comentar.
Vamos
a ir un momentito. A ir un momentito a las horarias.
Pues que suenan gracias, Ángel Moreno, otra vez.
Claro,
gracias
por eso. Y ahora viene la otra persona que verás. Volvemos en un pispaneo, mobile, por favor, hasta ahora mismo. I got to win the love somehow. Went to the river, but I couldn't jump in.
just can't win.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí seguimos, somos los de antes. Estamos en La Rufina, ya sabéis.
Este lugar, los marqueses.
Sí, bueno, cerquita de los marqueses. Estamos precisamente en Isla Azul, en el centro comercial Isla Azul, que ya sabéis, está al lado de la M40, la avenida La Peseta. Así que no tiene pérdida, vaya. Y entráis por la zona sur, por la puerta sur de Isla Azul, y nada más entrar a la derecha lo veis, La Rufina, un lugar estupendo, fantástico. Vais a ver un chester, un sofá de estos burdeos precioso cuando entréis a la derecha, y ahí es donde nosotros hacemos el programa. Os digo, pues si os queréis sentar, coño, aquí se ha sentado Rapel. Pues sí, efectivamente.
Wow.
Por ejemplo, y de aquí me he sentado yo porque se ha sentado Rapel, efectivamente. Así que ya sabéis. Ahora vamos a pasar a la sección de Hamlet Fox, que nos va a hablar hoy de Billy Joel y nos va a decir una cosa importante. Billy Joel en Rusia. Pasó esto. Ahí está, Fox.
Sí, pero me has hecho un spoiler. Me has pisado todo.
Efectivamente, para que vayas Gracias. Al lío, para que vayas al lío del Montepío.
Bueno, esto es algo muy importante porque tiene que ver con Billy Joel, un artista que todos conocen, que ha vendido millones de discos, un icono cultural y musical, y su importancia en la apertura de la música pop rock en Rusia en el año 1987, en agosto. Bueno, 1987 parece hace mucho tiempo atrás. En agosto se cumplen 35 años. Y hay que tener en cuenta, Mariano, que la Guerra Fría entre los Estados Unidos y Rusia en ese momento era muy, muy fuerte. No era como fue a partir de 2 años después, con la caída del Muro de Berlín, con la Glasnost de Gorbachev, 4 años después, cuando la Unión Soviética se disolvió. No, ahí las cosas estaban como estaban. Y tú sabes que la juventud de todo el mundo quería rock and roll desde el comienzo. Los discos de Elvis se vendían en Rusia en placas de rayos X. Los discos de los Beatles se vendían de contrabando, pero no era fácil porque todo estaba...
Lo que era el extraperlo de la música.
Claro, bueno, todo estado totalitario no quiere al rock and roll porque significa la libertad. Y sí. Billy Joel, en 1987, cuando había una cierta apertura, pero todavía el país más grande del mundo era desconocido y misterioso para los occidentales, Billy Joel aceptó una invitación del Kremlin para hacer 3 conciertos en Moscú y 3 en Leningrado, que hoy es San Petersburgo. ¿Y qué pasó? Que Billy Joel hizo rockear a Rusia. Esta canción, por supuesto, es una canción compuesta por los Beatles, por Lennon y McCartney, que nunca estuvieron en Rusia.
Sí,
y
pero Bill, él llevó música
él
de
llevó
los Beatles allí, claro.
De música de los Beatles y también su música. Bueno, y cuenta Billy Joel muchos años más tarde que en su debut en Moscú hubo un cierto problema. El público estaba muy frío porque no estaban acostumbrados a un show como el de Billy Joel, a ese rock and roll. Y él le decía, por favor, anímense, vengan al escenario, bailen, griten, esto es rock and roll. pero no tuvo mucho éxito. Pero unos días después se produjo el milagro. En Leningrado, el público rockeó con Billy Joel y cambió la historia del rock and roll en Rusia.
A los rusos le pasó un poco lo que le pasa a la gente esa que ve... ¿Vosotros habéis visto cuando veis una receta de estas que te enseñan en YouTube? Que dices tú, joder, ese pastel y tal. Y luego ves cómo lo hace, está todo precioso y tal. Y luego te lo vas a comer y está mucho más rico. Y te quedas sin habla. Y entonces, claro, esto escucharon el rock and roll y dijeron, ¿qué es esto? Es alucinante, claro. Y todo eso unido a las ganas de libertad que había en Rusia en ese momento, pues os podéis imaginar la que se montó. Uptown Girls, ya está, mira.
¿Y quién era The Uptown Girl? Chrissy Brinkley, su mujer, la gran modelo, que lo acompañaba en esa gira de Rusia.
Sí, cierto.
Y así como Billy llevó la música de Lennon y McCartney a Rusia con esa canción de vuelta en la Unión Soviética, se despedía de los conciertos con otro himno que no fue compuesto por él, sino por otro gran compositor, cantautor norteamericano. ¿Quién?
Come gather around people wherever you roam.
Sí, Bob Dylan.
And admit that the waters around you have grown. And accept that soon you'll be drenched to the bone.
Y los tiempos están cambiando, cantaba Billy Joel. Y los tiempos sí que estaban cambiando en Rusia, porque a los 2 años caería el muro de Berlín y se produciría esa nueva etapa, gran etapa traída por Gorbachev.
Y que algún capullo hoy en día, pues eso, considera que tiene que seguir eso así. Y está dando por saco desde hace ya un montón.
Sí, bueno, eso es terrible.
Y cargándose gente y tal, y en fin, hay muchos gilipollas.
Esa gran promesa, finalmente, 35 años después, se ha roto como un vaso en añicos.
Ay, deberíamos mandarle esta canción del señor Roberto Zimmerman a Putin para que se enterara un poco de qué va la movida, porque creo que todavía no se han leído los estatutos.
Y lo más importante es recalcar la importancia de Billy Joel, ese artista tan grande, en la apertura del rock and roll, la apertura hacia la cultura occidental de Rusia, y eso se lo debemos a Billy Joel.
Ya tendremos tiempo para hablar de Bob Dylan, de Billy Joel, de esta gente tan fuerte, tan importante en la música. Y que, bueno, pues tenemos para contar y no acabaremos, porque Danny Fox tiene, pues eso, ha escrito hasta libros. Tú has escrito un libro sobre Bob Dylan, precisamente.
He escrito un libro sobre Bob Dylan, que me fue muy bien, porque tiene 3 ediciones.
Sí, sí. ¡Ey!
Wow.
24.000 copias vendidas.
Fíjate.
¡Mi bestseller!
¡Felicidades, Fox!
¡Bravo, bravo!
¡Qué maravilla, qué maravilla! Bravo. En fin, ahora vamos a pasar, señoras y señores, queridos niños, a la sección de nuestro querido Ángel Moreno, que está con sus poesías ahí, que las tiene en cierne ya, está como loco. Ahí está, Ángel Moreno, ahí está.
Ángel, ángel, ángel de amor, no te abandones, no te derrumbes, amor.
¿Quién ató tus 20 poemas de amor y una situación desesperada?
¿Quién mató tu risa, mató tu Dios? ¿Quién sangró tus labios?
El teléfono suena continuamente, esperando la poesía de Ángel Moreno.
¿Por qué lo permitiste, Ángel de amor?
Bueno, hoy la primera canción que acompaña estas odas a la vida es de...
Arrímate al micro, no te dé miedo.
Sí, voy a... creo que lo voy a pronunciar perfectamente el número de la canción.
Vamos a ver.
Yo voy a decir la palabra tal como la sientes.
Sí, sí.
Es gol.
Gol.
De Spandau Ballet.
Gol. ¿Pero qué dices? Como un partido de fútbol.
Yo a mí me han escrito gol.
Perdona, ¿no? Angelito, pero creo que la canción se titula Gold, oro.
Oro, sí.
Oro.
Oye, pues me la has escrito mal. Bueno, a mí, yo digo...
Bueno, sigue con lo tuyo. Vale, si te complace,
vale,
ya está.
Al oro, vale.
Al oro con el oro, venga.
A ver. Joder, qué fuerte. Mira cómo se pone el pelo. Esto no lo sabía Rappel de mí. ¡Gol! Solo quería una cita. De momento, nada más.
Nada más.
No te conocía, pero todos me hablaban de ti, excelencias.
Sí, sí.
Quería que fuera mañana cuando te llamé el 1 de julio.
Ya.
Una cita rápida y luego Dios dirá. No me rechazas. Joder.
Acabas de cagar, tío.
Ay, qué lástima.
Por lo bien que iba,
Voy, mira. Solo quería una cita.
Sí.
De momento, nada más.
Nada más.
Wow.
No te conocía, pero todos me hablan de ti, excelencia.
Sí.
Quería que fuera mañana cuando te llamé el 1 de julio.
Sí.
Una cita rápida y luego Dios dirá.
Sí.
No me rechazaste.
No.
Pero me citaste para el 8 de septiembre.
Joder.
Y no sé si podré esperar. Querido restaurante, me lo comía todo.
Vaya. Es como la seguridad social. Necesita el 8.
Un restaurante,
también. Oye, qué propio, qué interesante. Cómo me gusta el costumbrismo de esta poesía que tú haces.
Claro, porque nadie lo veía venir.
Claro.
Son trozos de vida.
Es genial.
Arrancado con los dientes.
Voy al segundo.
Adelante.
El grupo es INXS.
INXS.
¿Qué significa eso?
INXS.
¿No será In Excess?
Ah, yo qué sé.
In Excess.
Claro, bueno, que lo dice, ya sabes, en
australianos.
En inglés, claro.
Sí, lo sé. Y la canción es Nike's You Tonight.
Bueno. ¿Sabes que creo que no lo he captado?
Vale, pues voy. Cruzo prácticamente todos los días en mis paseos casi de mediodía.
Ya.
Porque a esa hora los acabo, mis paseos.
Sí.
Él parece que los empieza. Sí. Entonces, en plena soladera.
Sí.
Con un paso más ágil que el mío.
Sí.
¿Para qué negarlo?
No hace falta
mucho. Pelo negro. Sí. Gafas negras.
Sí.
Camiseta negra.
Sí.
De manga cubriendo la totalidad de sus brazos.
Sí, sí.
Pantalón largo y zapatillas, claro, negras.
Negras también.
No sé si este hombre está haciendo deporte o quiere quitarse de en medio en plena calle al mediodía.
Es verdad. Me parece fantástico el realismo de estas palabras que tú lanzas, así, además, también cuajadas, también, joder, qué bonito.
La tercera, voy.
Sí.
Es Boys de Sabrine.
Voy de Sabrine.
Sabrine. Yo creí que era Sabrina.
Hasta que es, ¿sabes quién es esta que se le salió un pecho?
Sí.
Una vez.
Yo estaba ahí. Claro. Yo estaba con Chris Christopherson.
Voy.
Fue una cagada porque se le salió un pecho. Bueno, tenía uno, el otro muy bien, ¿no? Sí. Pero uno de ellos.
Pero creo que estaba preparado, ¿eh?
Mira, esto creo que Rappel lo puede entender, lo de la infidelidad.
Adelante.
No por él, sino por lo del pene. Digo, perdón, ya. Somos amigos desde párvulos.
Sí.
No nos separamos ni en la universidad.
Ya.
En la misma pandilla.
Sí.
Nos veíamos los 7 días de la semana.
Sí.
Creía que sabíamos todo el uno del otro.
Ya.
Eso, creía.
Sí.
Porque una noche de copas le dije que estaba enamorado de su chica.
Vaya.
Desde hace años.
Vaya.
Que sí, claro, pero está, ella accedía,
sí,
la podíamos compartir. No hizo falta que dijera nada, pensaba mientras me llevaban en la ambulancia con el mentón fracturado.
Toma.
Mi único secreto no le gustó.
Confesiones totalmente, de medianoche.
Totalmente realista. De todas formas, te metes en cada charco tú también.
Sí, pero oye, yo siempre...
Porque esto es autobiográfico, ¿no? Esto,
hombre, por supuesto.
O sea,
claro.
Te dio de verdad.
Sí, y vale. Ahora voy a hacer el bis que nunca algo. Sí.
Elvis.
Elvis Presley. Porque tengo...
Elvis Presley, claro.
El bis de visarse, de que se vise, venga.
Para alguien que rapel me ha podido comparar con quien me va a comparar, va para él.
Con este tema, qué bonito.
Tengo...
Qué bonito.
Tengo miedo.
Vaya.
Lo reconozco.
Sí.
No es que me sienta incómodo.
No.
Muy al contrario.
Sí.
Pero tengo miedo.
Vaya.
Decir una palabra que no deba... o que se entienda más de lo que yo querría.
Ya.
Porque hoy no es un día cualquiera, ni escribo ahora como ayer.
Sí.
Y es que a mi lado tengo ni más ni menos que a Rapel.
¡Qué bueno!
Me ha salido pareado.
Sí, señor. Sí, señor. Ha rimado en asonante.
Ha rimado, coño.
Increíble, qué bonito. Qué bueno. Ángel de amor. Sí,
señor. Ángel de amor.
Tú me decías, Rafa, Rapel, que este señor, o sea, que hizo una cosa que fue llevarte a ese programa que inventó, que fue Tómbola.
Fue un programa
y
que
a partir de ahí tú pegaste un pelotazo que no veas.
Cambió la televisión.
Totalmente.
Ya, ese programa es un programa diferente a todo lo que se ha hecho ni lo que se hace. Fue un innovador, rompió la pana, como decía aquel. Y la gente,
y los vaqueros de 16 onzas.
Es que desde el primer programa fue un pelotazo. Porque sí, además es que él conseguía en ese programa, porque ahora después se han hecho muchas copias, y copias como todo.
Sí.
Cuando salen las
unas
copias,
burdas, otras...
Pero casi todas las copias, sí, pues al ser copias, pues van en plan pobretón, en plan malo, en plan como casero.
Sí.
Y entonces es hablar de los personajes... Es muy fácil cuando los personajes no están delante.
Efectivamente.
Entonces, claro, que haya una serie de personas que merecen todos mis respetos, periodistas, famosos, gente conocida, que cobrando un dinero, generalmente suelen tirar por el suelo, criticar, murmurar, hablar, sacar los trapos, unas veces que son verdad y otras que se lo han contado, y a cambio de poner para la gente contra las cuerdas.
Sí.
Pero los famosos no están para defenderse. Pero
claro,
es que en el caso de Tómbola era distinto.
Estaban allí.
Los periodistas prestigiosos, claro, estaban allí y delante tenían a los personajes.
Exacto.
Y entonces se les decía, oye, me han dicho que tú tuviste un rollo con no sé quién. Y la persona decía, pues te lo han dicho bien o te lo han dicho mal. O me han dicho, no sé, que tu madre fue camarera de jovencita. Pues no, te han dicho mal. Mi madre fue azafata, no era una camarera. Entonces, vamos a ver, se defendían de las acusaciones o de los trapos o estos pequeños insultos que les intentaban hacer. Y aquello, claro, era un programa que traía una polémica.
Evidentemente.
Una polémica, bueno, a la gente le encantaba verlo. Decía, cuando alguna protesta, a ver, verás, viene fulanito, viene mal, verás lo que le van a decir, verás, claro, lo que van a hacer. Y bueno, y tuvieron la gran suerte, que en el primer programa, que estaba Chávez Iglesias,
sí,
la hija de Julio Iglesias.
Esto me lo ha contado Ángel muchas veces.
Cuando la empezaron a atacar,
claro,
se levantó y dijo, ¿saben qué son ustedes todos? Gentuza.
Sí.
Se levantó y se fue y dejó el programa colgado.
Claro, sí, bueno, no, colgado no.
Bueno,
a partir de ahí fue
a partir de ese momento eso lo
subido,
habló.
Claro.
El que lo vio y claro, el que claro, toda España al día siguiente.
Claro, claro. Rapel, entre tú y yo nos hizo casi ricos.
Hombre, claro. Claro,
háblale al micro,
sí,
Angelito.
Sí, perdón,
por favor.
Es que gracias. Tengo a mi
izquierda, le miras
claro,
a Rapel.
Claro, ¿cómo no voy a mirar a Rapel?
Claro. Es que no había pasado nunca eso.
Sí, sí,
claro,
sí.
Personajes que de repente, bueno, de repente pues un día me acuerdo que fue este, ¿cómo se llamaba? El uno que la pegó a, ¿cómo se llamaba?
Ernesto Leira.
No, Ernesto Leira también se... No, no, uno que la tiró a la cara a Carmele Marchante.
Albano. Wow. Albano. No, Pocholo.
Pocholo. Pocholo tenía no sé qué, no sé qué le dijo ella a Pocholo. Sí. Y Pocholo le tiró un vaso de agua a la cara, así delante del público, así, en directo. Claro, eso eran peleas de verdad, improvisadas, que el periodista no se pensaba que le iban a tirar un vaso a la cabeza. Entonces, claro, eso fue, rompía el ambiente... Y fue una gran noticia. Y ese programa, yo estuve para mí 7 años muy felices de mi vida.
Sí.
Yo tenía que crear un apartado muy especial, que yo aparecía como si viniera del más allá, en una especie de Rulán, de una especie de gruta con humo.
Uh-huh.
Y bueno, yo pude practicar pues la cantidad, muchas mancias que yo sé adivinar, y tuve oportunidad de leer los pies, las manos, adivinar por los lunares, adivinar, hacíamos por resina, por vísceras. Me acuerdo que yo, bueno, muchas de las muchas adivinaciones que yo sé hacer, me dieron oportunidad porque yo tenía luz verde, o sea, lo que yo quisiera hacer, y el personaje no sabía lo que yo le iba a preguntar.
Claro.
Y entonces ahí era que el personaje...
Yo me acuerdo, Mariana, una amiga nuestra... una de las primeras invitadas fue Marlene Monro.
Sí.
¿Y te acuerdas que dijiste lo de lunar en el pecho? Yo creo que era Marlene Monro.
Sí, sí, sí. A Marlene Monro. Y le adiviné cómo iba a ser su boda.
Tú dijiste que si el hombre infiel suele tener un lunar en el pene.
En el pene.
Sí.
Y la mujer que tiene un lunar en el centro de la donde se separan los dos senos.
Sí.
Atención, señora.
En el canalillo,
si usted,
digamos.
No se está oyendo. Y tiene un lunar en el canalillo. Sí. Usted puede ser infiel, ¿eh? Con todo el cariño.
Oh. Wow. Voy a empezar a mirar los escotes.
Al loro con esto. Hay una cosa que pasa, es una concatenación de hechos. Tú estás 7 años en tómbola y de repente alguien muy importante...
Ángel Moreno.
No, ser tan... Bastante más guapa.
Eso sí, eso sí. Y importante.
Y con una personalidad arrolladora y además teniendo pues una cantidad de gente que la sigue en todo el mundo y sobre todo en Italia. Se enamora de Rape y entonces dice, te tienes que venir a mi programa, y viene Rafael Agarrá.
Efectivamente.
Y te lleva a Italia y te hace una presentación como si llegaran los Beatles allí. O sea, fue una cosa de locos.
No, es que, vamos a ver, yo he estado en presentaciones en Italia que ella le hizo a Julio Iglesias, por ejemplo, pero no fue la presentación que me hizo a mí. O sea, yo parecía que llegaba Dios a la RAI. O sea, me hizo una presentación, pidió que todo el público estuviera de pie... Y fue una presentación, aparte ya os voy a añadir algo que es que yo recordar este debut, es un día muy importante en mi vida porque además, desgraciadamente ese día acababa de morir mi madre. Entonces yo estaba en Italia preparando mi debut y esa mañana a las 8 de la mañana me llaman de España para decir que acababa de morir mi madre. No esperábamos un desenlace así, ella tenía Alzheimer, hombre, podía tener una complicación pero no estaba para morirse, pero ella se muere. Entonces mis hermanas me llaman, digo, es que yo debuto al mediodía, soy el debut con Rafaela. Y mi hermana, la mayor, me dijo, es que no me quiero emocionar, me dijo, tranquilo, porque mamá te está velando, mamá está luchando por ti desde el cielo. Yo fui a prueba, Rafaela Carrá me contrató por una semana,
sí.
Una semana a prueba. Y esa mañana mi hermana me dice, mamá desde el cielo vela por ti y te van a contratar por lo menos para un año. Yo hice el programa, pero es que verás, la historia es que cuando yo salí al plató, las chicas de Atrezo sabían que había muerto mi madre estaba de cuerpo presente, pero yo no podía venir a España, porque esto era el mediodía,
claro, no te daba
esa
tiempo
tarde era el velatorio y por la mañana la enterraban, no me daba tiempo de llegar porque al día siguiente teníamos otra vez programa, el segundo, y yo no podía venirme, y entonces, bueno, pues digo, pues no le digo nada a nadie. Entonces, al momento de salir al escenario, que estaba tocando la música de Los del Río, con la música de una rumba, y yo salía bailando con ella en el escenario...
Sí.
Al cogerme la mano, ella notó como que yo temblaba y me dice, pero Rafael, ¿qué te pasa? ¿Estás temblando? Digo, es que si te digo lo que me pasa, digo, en estos momentos mi madre está de cuerpo presente en Madrid. Y entonces ella, así por lo bajo, si no lo oía el micrófono, me dijo, Rafael, huevos. Y me sacó al escenario y salimos bailando. Entonces cuando acabamos de bailar, ella me sentó, yo hice el programa... no se me olvida que estaba invitada de honor Silvana Pampanini, una de las grandes del cine. Yo les tuve que hacer una adivinación, que yo estaba como para adivinar. Imagínate, que yo estaba que me iba a caer del estado de nervios tenía. Y cuando acabó el programa, ella en un momento dado salió del escenario 3 minutos y volvió.
Sí.
Cuando acabó la actuación mía, acabó el programa de 1 hora y media, me coge de la mano y dice, corriendo fuera que te están esperando que te vas para España.
Y te mandó para Madrid.
Y yo tenía en la puerta un coche preparado.
Sí.
Estaba José María esperándome en el coche. Nos llevaron al aeropuerto. Había un avión privado que nos recogió. Me trajo a Madrid. En el aeropuerto de Barajas un coche esperando. Llegué al tanatorio de mi madre. Estuve toda la tarde en el tanatorio, toda la noche. Por la mañana en el entierro de mi madre. Y desde el cementerio de la Almudena había un coche esperándome. Me trajeron al aeropuerto. El avión, el mismo avión esperándome. Y llegué al programa de Rafaela a trabajar con ella. Y no se enteró nadie más que ella, que lo pagó todo.
Qué maravilla.
Nadie se enteró que ella había venido.
Eso merece un aplauso, pero
sí,
vamos.
Señor.
Bravo.
Entonces, Rafaela.
Ella...
Qué maravilla.
Entonces, ese gesto yo no lo puedo olvidar, nunca me olvidaré de ese mes de noviembre, de esa fecha de la muerte de mi madre y el día que yo debuté en la RAI. Y efectivamente, cuando acabamos, que ya nos fuimos para el hotel, al día siguiente me dice, te voy a decir una cosa, una noticia mala y una buena. Desgraciadamente lo de tu madre, pero la RAI te contrata de momento para un año. Y luego me contrataron otro año más, estuve dos años trabajando.
Es más, tú eras súper famoso, bueno, sigue siéndolo, claro. En Italia te conocía todo el mundo, o sea...
Claro, porque es que ella me
la
presentó.
La gente por la calle te tocaba el claxon y te decían, el mago.
Claro, era el mago.
El mago.
No te digo más que había una pareja de humoristas muy simpático, pues como aquí, los Morancos, ¿no? Sí. Una pareja que estaban muy de moda y hacían sketch, que hacían parodias de personajes famosos. Uh-huh. Y a los tres días ya se habían montado una parodia que uno hacía de Rapel y otro de Rafaela. Y salían en el show de Rafaela haciendo una parodia que se peleaban en plan broma divertida. Uh-huh. Rapel y Rafaela. Y la gente se montaba de risa con la pareja de humoristas. O sea que a los cuatro días de estar yo en la televisión, ya había una parodia de los grandes humoristas.
Haciendo parodia de Rafael.
Que ya me estaban haciendo las parodias. La verdad es que conmigo en Roma se han portado. Para mí es una ciudad maravillosa. Y yo no podré olvidar a Rafaela mientras viva, porque lo que ella hizo por mí no lo hace nadie.
Fíjate que a mí, pasa que claro, no tenemos el tiempo suficiente para poder hacer, que me encantaría estar horas y horas contigo, porque hay para hablar, madre mía. Hay anécdotas maravillosas. Yo quiero que vengas otro día al programa si te apetece.
Yo vengo encantado, es un placer estar con vosotros.
Yo quiero hablar contigo de Marcelo Mastroianni, que tienes una cosa muy divertida con
bueno,
él.
Bueno.
Fue maravillosa.
Bueno,
que yo la sé porque tú me la has contado. Pero
tengo
pero,
alguna anécdota más de un famoso de estos de Italia muy fuertes que te vas a quedar alucinado.
Sí, sí.
Pero lo de Marcelo Mastroianni, vamos.
¿Cómo te consigues uno de los mejores hoteles de Roma? Porque llega el dueño, que la señora es fan tuya, y dice, oiga, yo quiero que usted esté aquí. Y dices tú, pero es que esto
no,
cuesta.
No, la señora me había visto
una pasta,
en el programa.
Claro.
Y daba la casualidad que yo, ese director de ese hotel, estaba casado con una española que había venido en Madrid a mi consulta a echarse las cartas.
Claro.
Y yo tenía el teléfono y me dijo, según la vez vienes a Roma, me llamas y cenamos en el hotel de mi marido.
Sí.
En el hotel, que el marido era el director.
El director del hotel.
Entonces yo voy a contratado por el programa de Rafaela y me llevan a un hotel muy bonito. Pero un hotel que estaba en las afueras de Roma, un hotel de 3 estrellas, yo estaba encantado. Y entonces al día siguiente yo llamo hasta... Había pasado 2 o 3 días después de volver yo de España de la muerte de mi madre. Llevaba 3 o 4 días. Y la señora esta, la española casada con el director del hotel, me había visto ya en la tele.
Sí.
Entonces la llamo, Ana, ¿qué tal? ¡Oy, Rapel, qué alegría, enhorabuena que te he visto en la tele, que estás con Rafaela! ¡Un pelotazo, no sabes la gente cómo habla de ti! ¡Has caído de pie! Bueno, total... Que dice, tienes que venir al hotel que te tengo que presentar, que mi marido te quiere conocer. Pues fenomenal. Pues esta noche cenamos. Vamos al hotel y entonces me entero que el director del hotel era el Hotel Majestic, en plena Vía Véneto, ahí en Roma, en Vía Véneto, hay dos hoteles. El Ambassador y el Majestic.
Sí, los dos más importantes.
Los dos más hoteles de Roma. Sí. Entonces voy a ese hotel, estaba la señora del director esperándome en el hall, me presenta a su marido y pasamos a cenar. Y no, en el salón del restaurante del hotel no había casi gente. Y en un rincón había un matrimonio con una chica, una niña. Y entonces veo que hacen un gesto y me dice el marido de mi amiga, que era el director del hotel, Rapel, no te importa, te voy a pedir un favor, ¿puedes acercarte a aquella mesa? Digo, pues yo, encantado. Dice, es que esos señores son los dueños del hotel. Y la señora te ha visto en la tele y le hace muchísima ilusión que vayas a verla. Me acerqué, la saludo y me dice la señora, ¿me podrá usted decir algo de mi mano? Digo, sí señora, faltaría más. La pongo a decir 4 cosas de la mano, que acertaba, y el marido, el señor, me cierra la mano y dice, no siga usted leyendo más porque usted va a tener tiempo de leerle la mano a mi esposa. ¿En qué hotel está usted? Digo, pues en tal hotel. Le digo, dice, ese hotel no es para usted. Mañana le mando un coche del hotel, le recojo el equipaje y todo el tiempo que viva usted en Roma, esta es su casa. Y además, gratis.
Joder.
Y yo me hospedaba. Me pusieron una suite, que además si alguien va a Roma's Hotel, la 215, en el piso segundo, con un torreón que tiene sobre Vía Véneto que te caes de culo. Ahí viví 2 años, pues como un rey, porque estaba invitado de honor del hotel.
Maravillosa la anécdota, a mí cuando me la contó yo flipé, yo digo, macho, es que es de película estas cosas.
Eso es caer de pie, claro.
Está claro. Yo te quiero agradecer mucho, de verdad. Que hayas venido porque sabes que somos amigos hace muchos años.
Muchos años.
Y llevamos un montón de tiempo intentando que a ver si podíamos coincidir y tal, y ahora se ha dado el tema. para que vinieras y me gustaría que vinieras más veces.
Pues podéis contar conmigo, que es un placer estar con vosotros, contigo, con mi gran amigo Ángel, con vosotros, un placer estar.
Muchísimas
y con
gracias.
Vuestra audiencia, que sé que es muy, muy importante.
Muchas gracias. En Rapel con nosotros. Ángel Moreno, gracias. Dani. Y desde aquí, desde La Rufina, donde estamos en Isla Azul, muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer. Mañana más. Gracias. Adiós.